Iván García Cubero. Alberto Fernández Sierra.
Alberto Fernández Sierra nos está escuchando, pero como no puede hablar el pobre porque sus anginas se lo impiden, estará, pues eso, escuchándonos y disfrutando de lo que tenga que decirnos Iván García Cubero, que, bueno, va a dar una noticia importantísima. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la realidad está dando la razón a la física teórica de Einstein? Sí, señores. Iván, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Es cierto que el pulsar más masivo da la razón a Einstein en su teoría de la relatividad?
Pues sí, la verdad es que sí. Voy a intentar explicar bastantes cosas, a ver si consigo hacerme entender, ¿vale?
Vale. Entonces, yo me voy a callar y no te interrumpo para que lo hagas.
Voy a comenzar contando más o menos lo que recoge la noticia, que es que radiotelescopios de todo el mundo, entre los que se incluyen el Very Large Telescope, el telescopio muy largo, ¿no? Sería la traducción del Observatorio Europeo Austral en Chile, pues han captado la señal de un sistema binario de estrellas, que la verdad es que es bastante particular. Se trata de un pulsar, el pulsar más masivo encontrado hasta la fecha, y una pequeña enana blanca, ¿vale? Pues el pulsar tiene el sencillo nombre de PSRJ0348-0432, ¿vale? Es así de sencillo, y gira sobre sí mismo 25 veces por segundo, ¿vale? Va sumamente rápido rotando sobre sí mismo. Entonces sus ondas de radio son las que recogen luego los radiotelescopios aquí en la Tierra. Entonces este pulsar se cree que es el resultado de una explosión de supernova, y aunque ahora mismo tiene solamente una masa equivalente a dos veces la del Sol, únicamente tiene 20 kilómetros de diámetro, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de la enorme densidad, un azucarillo hecho de este pulsar, los que echamos en el café, ¿no? Un azucarillo, pues pesaría aquí en la Tierra más de 1.000 millones de toneladas, ¿vale? Pues, para que os hagáis una idea de la increíble magnitud de densidad de esta estrella.
Uf, entonces, o sea, imagínate que echas un azucarillo y directamente traspasaría, ¿no? Iría al centro de gravedad.
Sí, iría casi hasta China, al otro lado del planeta. Entonces, bueno, el caso es que este sistema binario es un estupendo laboratorio de física, ¿vale? Y ha servido para confirmar lo que comentabas, que una vez más la teoría de la relatividad general de Einstein pues es correcta, mientras que otras teorías, digamos que alternativas, ¿no? Otras propuestas que se han hecho, pues no lo son. Entonces, ¿por qué se puede determinar esto? Pues esto es lo que no es fácil de explicar, entonces voy a ver si lo consigo más o menos. Decir cómo funciona. Entonces sabemos que una de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein es que la gravedad, ¿vale?, es consecuencia de la curvatura en el espacio-tiempo que crean las masas y la energía. Es decir, las masas que deforman el espacio-tiempo y las curvaturas son las que dan lugar a que exista gravedad. Y explicado de una forma de andar por casa, sería como si las masas fueran canicas y las echáramos sobre una sábana, ¿vale? Entonces, las canicas más pesadas pues harán una depresión en la sábana mayor que las canicas menos pesadas. Entonces, que la canica más pesada provoque una mayor depresión hace que las canicas menos pesadas pues vayan cayendo en esta depresión, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Sí.
Pues eso,
yo creo que visualmente en muchos documentales se ha hecho esa especie de imagen, ¿no? De poner una tela y ver cómo un cuerpo hace un cierto hundimiento de la tela y cómo luego caen todos los cuerpos adyacentes que pongas, van cayendo a ese interior.
Claro.
¿No?
En el caso de las canicas no es exactamente igual que los planetas, porque claro, los planetas van girando, ¿no? Tienen una velocidad de rotación, una canica que al colocarse en una sábana no, pero entonces cae directamente, en vez de caer haciendo una órbita. Pero bueno, el caso es que si habéis entendido esto, enhorabuena, porque en esto consiste la gravedad predicha en la relatividad general. ¿Vale? Entonces el caso es que estas dos masas tan grandes, volviendo al pulsar, oscilan entre sí y esto provoca una emisión de ondas gravitacionales. Entonces, la emisión de estas ondas gravitacionales hace que el sistema pierda energía. Y esta pérdida de energía da lugar a que cada vez el periodo orbital, la órbita de la enana con respecto al pulsar, pues se van haciendo más pequeño, va perdiendo energía, entonces va cayendo sobre el pulsar. Este cambio del periodo orbital es lo que se ha medido con los radiotelescopios. Y ha salido que el periodo orbital disminuye en 8 millonésimas de segundo por año, una cantidad ínfima. Pero es exactamente lo que produce la relatividad general. O sea, la relatividad general aplicada a este sistema dice que cada año el periodo orbital va a decaer en 8 millonésimas de segundo. Y es exactamente lo que sale en la medición.
Eso es una maravilla, ¿no? Encontrarte con que hace muchos años un señor con su papel y su bolígrafo fue capaz de predecir la realidad de una forma que ahora nos está siendo evidenciada, ¿no? Por la experiencia, por la experiencia de radiotelescopios y por lo que es la experiencia científica.
Sí, hace 98 años, en perspectiva general.
Bueno, pues esa es una de las noticias que tenía hoy preparadas, Iván, y también que lo del bosón de Higgs es una cosa muy complicada, ¿eh? Porque resulta que ahora me he enterado que hay varios bosones e incluso que podría haber varios bosones de Higgs. A ver, explícamelo y explícaselo a los oyentes, que estoy convencido de que lo van a entender.
Ya quería haberlo comentado hace un par de semanas, pero siempre se me ha ido colando otras por delante. Entonces, el caso es que, como bien recordaréis, el 4 de julio del año pasado, pues toda esta noticia mundial, digamos, que el CERN había descubierto el bosón de Higgs. Uh-huh. ¿Vale? Pero en ciencia las cosas tienen que hacerse muy poco a poco, dando pasos correctos. No nos vaya a pasar como con los neutrinos supralumínicos, ¿no? Que se anunció como muy platillo y luego resulta que no era así. Entonces, los datos que se tenían demostraban que se había descubierto un bosón de Higgs, ¿vale? Es decir, una partícula con una propiedad llamada spin con valor entero, pues el 0, 1, 2, tal, pero no semientero, como un medio, como obtiene, por ejemplo, el electrón. Los otros ejemplos de bosones son el portador de la interacción electromagnética, es decir, el fotón, los fotones de la luz, los de la fuerza gravitatoria, el gravitón, o otros bosones, bueno, no nos voy a hablar más de...
No. vamos al bosón de Higgs, porque sería una cosa muy compleja y tampoco queremos entorpecer el entendimiento de la gente, porque mejor que hablemos de por qué se ha reconocido y qué significa el reconocimiento del bosón de Higgs.
Sí, el tema de los bosones para los físicos se da muy adelante en la carrera. Bueno, el caso es que no ha sido hasta el 14 de marzo, es decir, hace poco más de un mes, que el CERN ha confirmado que se ha encontrado un bosón de Higgs, ¿vale? Un bosón. Es pronto para saber si es el bosón de Higgs, porque hay algunas desviaciones en las medidas que tienen que ser solucionadas bueno, con más observaciones y demás, y más, ¿cómo se dice?, análisis de los datos. Entonces, algunas de estas desviaciones ya se han corregido y por eso se ha pasado a tener un nuevo bosón, de tener simplemente un nuevo bosón, a tener un bosón de Higgs. Pero hay otras que todavía están pendientes. Entonces, claro, todavía no podemos afirmar que es el bosón de Higgs, pero yo creo que está bastante claro que Peter Higgs recibirá el premio Nobel de Física en los próximos años. Quizá no en este 2013, pero seguro en el 2014, porque bueno, todos los datos parecen que el CERN realmente ha cazado ese bosón de Higgs, el bosón de Higgs, que es el predicho por el modelo estándar.
A mí no se me olvidará en aquella conferencia que fue televisada y que todo el mundo pudo ver de la Agencia Espacial Europea, del CERN. Estaba presente el señor Higgs con una cara de, no sé si era sorpresa, satisfacción, esa cosa que debe sentir un científico cuando sus predicciones se convierten en realidad, ¿no? Y que deben ser lo más mágico que le puede pasar a alguien que trabaja en el mundo de la física o en el mundo de la matemática. Pues, Iván, que a ver si algún día tú consigues el premio Nobel, que vas camino.
Va a estar difícil, pero bueno.
Bueno, y además tenemos que decirle al señor Alberto que se tome un heladico si le dan permiso los médicos y que se le arregle la garganta, que la